Hola a todos amigos vecinos, bienvenidos una vez más con surfeadores o sufridores del código, según a quien se pregunte, ¿no, Javi?
Hombre, sufridores de toda la vida.
Surfeadores del código somos hoy, con el viento y las olas como guía. Entre ceros y unos ya no hay dolor, solo libertad en nuestra sinfonía.
Bueno, pues entonces estamos una vez más aquí con sufridores del código. En esta ocasión estamos una vez más Javi y yo solo y tenemos tres temitas que vamos a desgranar a lo largo de la hora. 60 minutillos, que es lo que están durando estos programas. No queremos alargarnos más. Si queréis un podcast largo, 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 en el que se hable muchísimo y sin criterio, pero eso sí, con muchísima pasión de informática, aunque en este caso es informática clásica, también podéis escuchar el MS2 Club, que bueno, es otro podcast que es maravilloso, ¿no, Javi? Es lo, casi, casi, casi lo mejor que tenemos.
Bueno, es lo mejor de la vida. Lo que pasa es que estaba escuchando el otro día un podcast que habla de una revista, Retromanía 30, que es un podcast que, fíjate tú, qué cosas, cogen una revista de hace 30 años, bueno, ahora ya 31, y se la leen y hablan sobre ella. Una
hay
locura.
Hay gente para todo.
Hay gente para todo. Y había un colaborador que decía, hostia, es que estos del MS2 Club no dan pie con bola, ahora sacan esto de surfeadores del código que le doy tres telenoticias, va a durar. Eso decía el tío, ¿eh? Y yo solo por eso quiero que hagamos como mínimo una temporada entera. No sé lo que durará una temporada, pero al menos esta cabecera tiene que durar más que la última serie de Kevin Bacon en Amazon Prime, que ya la han cancelado un mes después de salir.
Bueno, es que al fin y al cabo nosotros vivimos al hilo de los tiempos, Javi. Y los tiempos que corren son esos. O sea, no se da una mínima oportunidad a un producto, no se da una... En fin, las cosas salen. De hecho, fíjate, ya metiéndonos un poquito, no en el tema de este programa, pero sí en la dinámica de lo que es el mundo IT actualmente, está la orden del día, ¿no? O sea, ya no basta... Tú y yo conocemos un tiempo en los que había que sacar un producto al mercado en la medida de lo posible. Evidentemente siempre hay pequeños errores que se escapan y cositas que van saliendo una vez que un producto está en producción. Pero venimos de un tiempo en lo que se procuraba sacar un producto pulido al mercado. Ahora eso casi ha quedado un poquito olvidado. Ahora lo que importa es sacar un producto muy rápido al mercado. Más rápido que
el
nadie.
Mercado, claro, el mercado está vivo, el producto se tiene que adaptar, el producto sale a medias y mientras los usuarios se van quejando, se van arreglando las cosas. Eso es así.
Sí, sí, estamos en esos tiempos y además cada día escuchamos historias más terroríficas de cómo salen los productos al mercado. Y en esto la IA, que hoy no vamos a poder evitarlo, vamos a hablar un poquito de IA, creo que está haciendo bastante daño. Y ojo, que la IA está haciendo muchas cosas bien y puede ayudar muchísimo. No vamos a repetir la obviedad que todo el mundo dice. Si tenemos en cuenta que es una herramienta, nos puede ayudar. No hay que plantear la dicotomía si ser humano o IA, ¿no? Hay que pensar en el ser humano ayudado por la IA o el ser humano por sí solo. Todos esos argumentos estamos hartos de leerlos y de escucharlos. Pero sí es cierto que gente que hace, pues yo qué sé, un año, un par de años, ni se planteaba lanzar un producto al mercado, el producto que sea, ¿eh? Estamos hablando de productos, de aplicaciones, por supuesto, pero también estamos hablando de contenido, ¿no? De vídeos, de música. Es que cualquier tío que no tiene ni puñetera idea de música es capaz de lanzar tres canciones para acompañar sus podcasts. Canciones horribles, Javi, pero que lo molan todo.
Por ejemplo, como esta que seguramente hemos escuchado antes de empezar a hablar, ¿no?
Es maravillosa, ¿no? No me dirás que la cabecera de nuestro programa no es maravillosa, no es espectacular.
Nuestros oyentes no se merecen nada mejor, eso está claro.
Eso sí es cierto. De todas maneras, tú me decías que hoy tenías tres temitas preparados. Bueno, tú tenías dos, yo tengo un tercero, que más que tema es compartir experiencias, tratar de poner en contexto, tratar de aterrizar eso que se escucha muchísimo y que nosotros hemos repetido también alguna vez en el programa, eso de lo importante que es, si te quieres dedicar a esto de la informática, hoy más que nunca, de conocer bien las bases. Eso es lo importante, no la sintaxis, no el último framework, no la última librería, sino las bases de lo que es tu trabajo. Pues mi experiencia va por ahí, pero antes me apetece un montón escuchar lo que querías contarnos hoy.
Bueno, pues vamos a ir un poquito con lo que has comentado, ¿no? Vamos a enlazarlo con esa obsolescencia que dices tú, ¿no? Que sale un producto al mercado tan rápido que se queda obsoleto enseguida. Pero bueno, el otro día estaba seleccionando una serie de trabajos, de programas hechos en Pygame para hacer las puertas abiertas, ¿no?, de mis alumnos del año pasado. Y estos trabajos se han hecho en ordenador. En un ordenador, pues un i5, cuatro núcleos, no sé cuántos hilos, mucha memoria RAM, bueno, lo típico, ¿vale? Y pues funcionaban bien, daban el pego, ¿no? Pero para hacer algo diferente los pusimos en una Raspberry Pi, una Pi 4, con un mandito, ¿no? Los adapté para que funcionasen en mando y con una tele. Y entonces me di cuenta de que alguno de esos juegos no iba tan fluido en esa Raspberry Pi como iba en un, bueno, pues en un ordenador potente. Y entonces dije, hostia, claro, es que esto es introducción a la programación, no hemos dado optimización. Y me vino a la memoria que hace poco se había compartido este artículo, esta charlita que dio John Carmack, ¿no?, que sugería que el mundo podría funcionar no en ordenadores punteros, sino en ordenadores obsoletos, tranquilamente, si la gente se le ocurrase un poquito más. Digamos que si en lugar de sacarlo y ya, ¿no?, luego pues lo optimizásemos un poquito. Pero claro, tú te das cuenta de que en el mundo de hoy en día, si estás haciendo una aplicación en local, ya no te estoy diciendo una aplicación que tienen que usar muchos usuarios en un servidor, que ahí sí que te la pegas, ¿eh? Pero si tú estás utilizando una aplicación en local, o sea, realizando una aplicación en local, realmente nunca te pones a mirar la memoria que estás utilizando, la cantidad de CPU tampoco no le das mucha importancia, a no ser que ejecutes el programa y se te cuelgue, ¿vale? Estas cositas típicas, ¿no?, de que haces un bucle, ¿no?, y dejas el ordenador colgado. Entonces, sí que es verdad que damos por sentado que los recursos para nuestro programa son casi ilimitados, cuando en realidad, a lo mejor, si hiciésemos justo lo que necesita el programa, en lugar de cargar estructuras de datos súper, bueno, pues eso, con muchísima información que a lo mejor solo utilizamos una parte, en lugar de crear pequeñas estructuras para partes concretas del programa. Pero claro, nos abstraemos del programa, utilizamos lenguajes de, digamos, muy abstractos, ¿no?, muy alto nivel, y entonces lo que hacemos es decirle a la máquina, oye, tío, apáñate tú con esto, que yo lo que quiero es toda esta información, aunque luego solo utilice una fracción, ¿vale? Entonces, pues eso me vino a la mente. Yo no sé lo que opinas tú, porque claro, tú vienes de una época en la que, como yo, un ordenador con 48K o 64K de memoria RAM era justo y necesario, y que si tenías 2 o 4 megahercios de velocidad de CPU, eso es lo que había y punto. Entonces, ¿tú realmente, cuando has estado estudiando DAO, te has preocupado alguna vez de optimizar código?
Me hace mucha gracia, Javi, ver cómo, cuántos años llevamos grabando podcast juntos y lo bien que me das pie. Me parece maravilloso. Es una fantasía grabar contigo cuando dices, yo no sé lo que opinas tú, cuando tú sabes perfectamente lo que opino yo. Pero claro, hay que darle pie a la persona que está compartiendo micros contigo. Da gusto tratar con profesionales. No, lo comentamos, acuérdate cuando tuvimos aquí a David Colmenero, que lo comentamos, lo importante que era la optimización, lo crítico que es la optimización cuando ya estás en producción, cuando ya estás trabajando. Y además te tengo un ejemplo muy reciente de estos 2 días atrás, ¿no?, que me ha pasado. Y enlaza con lo que quería comentar de lo importante que son las bases de programación. Así que si te parece ese ejemplo, lo dejamos al final y así ya enlazo directamente con el temita que te traía yo, ¿vale? Y dejamos el último, el de la IA, para el final. Pero sí, la optimización es crítica y, ojo, no voy a decir no se da en los ciclos de grado superior. Yo no la di. Claro, yo di lo que es la nomenclatura O, esta nomenclatura que hay para poder medio entender la complejidad de un algoritmo y eso a lo más que te lleva es a intuir que si empiezas a anidar bucles dentro de bucles, aquello puede empezar a comerse la memoria o a comerse el tiempo de procesador. Pero es algo muy, ¿cómo te diría? Es una percepción que te queda, oye, que no está mal, ¿no? Ya por lo menos le das media pensada cuando estás programando algo, a ver si es conveniente programar de esa manera. Pero es que ni siquiera Y te decía, es que ni siquiera estamos hablando de eso, Javi. Sabemos que hay estructuras de datos más óptimas que otras para determinadas tareas. Sabemos que hay, pues, yo qué sé, sí, algoritmos que son más eficientes que otros para determinadas tareas. Eso, pues, sí, se da en un ámbito muy, muy teórico. No se profundiza en nada porque yo creo que eso también te lo da la experiencia y te da y te lo da el hecho de intentar ejecutar tu programa y que el ordenador se te quede frito. Y tú no sepas lo que está pasando y al final digas, joder, si yo tengo un i5, un i7, un i9 con 64 gigas de RAM y esto se y esto lo acabo de dejar cocido, no tira. Te voy a poner un ejemplo muy, muy,
Oh,
muy concreto
vale.
para que veas hasta qué punto no pensamos en la optimización. Y la IA no ayuda absolutamente en nada en esto, ¿eh? La IA no ayuda en nada en esto. La optimización es otra cosa, tienes que tener otro chip mental. Estoy calculando estos días atrás con Excel, el Office 365, la herramienta que tenemos, las herramientas Power de Microsoft. No, ya sabes, el Excel, el Query, el Pivot, y tienes que hacer una SEPA para preparar un informe que al final acaba con este programa que no deja de ser un Excel con color inchis, el Power BI, que queda tan mono. Pues básicamente estoy preparando unas estructuras, unas tablas, básicamente para analizar ventas. Necesito una matriz muy sencilla, que es una matriz en la horizontal las fechas, en la vertical todos y cada uno de los códigos de producto y en las intersecciones el stock a la fecha. Es algo muy habitual para hacer un análisis de evolución de ventas de producto y para poder sacar métricas de si un producto, pues, va vendiendo cada vez más, va vendiendo cada vez menos y a la
La rotación de
postre
un producto.
la rotación. Y a la postre si justifica mantenerlo en el stock. Luego ya aplicas una serie de métricas y filtros y comparas el desempeño de ese producto pues con el de su familia, el de su subfamilia, si se trata de, por ejemplo, librería, pues a ver si dentro de la sección infantil este producto tiene un buen desempeño o no, o tiene un desempeño que no justifica mantenerlo en fondo, ¿no? Cosas normales. Estoy preparando esa tabla. Claro, el cálculo de cada una de esas intersecciones de fecha, lo estamos haciendo un año, 365 columnas, con la columna de códigos de productos, estamos hablando de a lo mejor 3.400 productos activos, en cada una de esas intersecciones tienes que coger todo el histórico de movimientos de productos de todo ese año. No sé si me sigues. Coges el histórico de movimientos de productos de ese año, que es un archivo enorme porque son muchos productos y muchos días. Te quedas con los movimientos relevantes, es decir, aquellos que son de entrada o de salida nada más, porque hay movimientos que no suponen cambio en los productos porque son transferencias entre almacenes y cosas así, ¿no? Te quedas con los movimientos de compra y los movimientos de venta y haces un sumatorio de todos los movimientos que afectan a un producto concreto, a ese que en la línea en la que estás, hasta la fecha de la columna en la que estás y sumas. ¿Vale? Ese es el primer algoritmo que se te viene a la mente. Yo voy
No,
recorriendo.
porque entonces
A ti
tú
no,
puedes
sí.
comprar 100 unidades y vender 100 unidades y has vendido cero. O sea, yo solo metería las ventas ahí.
No, no, porque a ti te interesa, les toca la fecha. Necesitan las entradas y las salidas. Las entradas están en positivo, las salidas están en negativo y tú lo que quieres calcular es el stock a la fecha en cada una de esas fechas.
Bueno, eso para hacer inventario a final de año me va estupendo, pero para saber lo que he vendido,
No, no, es que
no.
yo no necesito saber lo que he vendido. Yo necesito saber el stock que había en cada. Bueno, te explico,
Vale.
entiendo por dónde vas. El tema va porque para calcular el ratio de un producto, para ver qué tan de bien funciona ese producto, yo tengo que ver las ventas totales del producto, que las tengo, y las tengo que dividir entre los días que ese producto ha estado a la venta. Y quería discriminar aquellos días que el producto había estado en rotura de stock. Ahora ya sí lo entiendes. Entonces yo necesitaba de esa matriz quedarme solo y exclusivamente con aquellas celdillas que tuvieran un valor mayor a cero. Porque si el producto estaba en cero porque había habido rotura de stock durante 5 días, no tenía sentido que yo computara esos 5 días para calcular las ventas porque era imposible que el producto se vendiera. Porque no estaba
Vale.
disponible. ¿Entiendes el? O sea, ese es el detallito que no te he contado y por eso no terminaba de cuadrar por qué leche estás haciendo ese cálculo. Yo necesitaba en cada día saber si el stock estaba por encima de cero. Por eso necesitaba la matriz completa rellena en todas sus intersecciones, para luego, producto por producto, pues simplemente contar aquellas celdillas que tuvieran un valor por encima de cero. Ya me daba igual, el valor me daba igual, pero por lo menos que hubiera esto suficiente para que ese día computara como un día en el que el producto se podía haber vendido.
Te veo venir. O sea, tú tienes que hacer un bucle de 365 días y querías optimizarlo quitando los días en los que no había habido rotación.
Bueno, yo quería rellenar esa matriz. Luego ya vendrían los cálculos, Javi. Yo quería rellenar esa matriz. Bueno, yo he cocido el ordenador todas y cada una de las veces que he tratado con Power Query de decir, hazme el producto cartesiano de una tabla de calendario que he generado. He generado una tabla de calendario, hazme el producto cartesiano de esa tabla de calendario por todos y cada uno de los productos para que me generes la matriz y luego en cada una de las celdillas de la matriz vete, filtra por ese producto, ve la fecha de la celdilla en la que está y suma los movimientos anteriores y dame el sumatorio de los movimientos anteriores que afectan a ese producto. No sé si me sigues. Bueno, pues eso intenta hacerlo con un Excel, no importa lo potente que sea el equipo. Te digo Excel porque Power Query ni Pivot tampoco tienen operaciones vectoriales. Claro, eso con una matriz binaria, tú haces una matriz, o sea, con operaciones vectoriales, con un pandas, con el pandas de Python, sí lo puedes hacer. Y es razonablemente rápido. Pero en Excel te cargas el ordenador. O sea, directamente te lo cargan, no puede calcular esa cantidad de celdillas, la intersección de 365 con no sé qué, y en cada una hacer una operación que no es especialmente demandante, pero bueno, si el producto tiene movimiento, pues a lo mejor está sumando en un momento dado, pues yo no sé, 3.000 filas, 4.000 filas. Pues ese tipo de cosas hay que darles una pensada. Ese tipo de cosas tienes que pensar y dices, a ver cómo optimizo. Estoy seguro de que estoy haciendo un montón de operaciones total y absolutamente innecesarias.
Por no, ejemplo, claro, estás hablando de que estás utilizando un programa no específico para hacer una cosa muy específica. Está claro que si haces un programa específico para eso, pues va a ser muchísimo más rápido y va a ocupar poca memoria. Pero bueno, la flexibilidad que te da el Excel no te la está dando ese programa.
Y la facilidad que te la da poder rellenar en una... Fíjate, si es que son detallitos que te los vas encontrando con Excel, por eso digo que luego engancharemos con lo que es lo importante que es conocer las bases. Previo a eso, yo ya, bueno, al final tiré por el camino de en medio, hice el cálculo de esa matriz que yo quería para calcular mis días hábiles de cada producto, lo hice en Python y luego importé el CSV que me daba Python desde Excel porque digo, yo no tengo necesidad de pelearme con el señor Microsoft para conseguir que esto haga lo que yo quiero. Hay maneras, ¿no? Hay maneras de optimizar que luego he estado pensando en ellas. Por ejemplo, si un producto no ha tenido movimiento, no es necesario que calcule su celdilla. O sea, si no hay movimientos, ¿para qué vas a entrar en el proceso del sumatorio, que es el que más recursos consume? Bueno, pues primero mira a ver si hay movimientos. Si no los hay, sáltate esa casilla y ponlo directamente pues el stock que tenía inicial. Hay maneras, ¿no? Evidentemente, ahí está el trabajo del programador, ¿no? O sea, piensa y a ver cuántas operaciones te puedes quitar de en medio. Todavía no he llegado ahí porque al final me lo he hecho con Python. Pero a lo que voy, Javi, es que es importantísimo la optimización. En un Excel grande, grande de análisis de venta, y te estoy hablando de un Excel porque cuando la gente rellena fórmulas en Excel, también tiene que ser consciente de cómo está funcionando esa fórmula. Ahí hay programación detrás, ahí hay un algoritmo que está haciendo algo. Bueno, pues yo tenía un Excel en el que directamente para calcular el ratio del desempeño de un producto con respecto a su familia, calculaba la media del desempeño de la familia. ¿Qué pasa? Que en un negocio como el que yo estoy analizando, puede haber productos que se disparen completamente de la media, que no tengan absolutamente nada que ver con la media. Entonces, un producto de una familia concreta que es un superventa te hace que la media del ratio de esa familia se dispare y cualquier otro producto te parezca malo. Porque lo estás comparando con una familia concreta que tiene dos superventas y eso es muy habitual. Al final, en vez de la media, la mediana. ¿Tú sabes la diferencia que supone en una celdilla de Excel en vez de poner la media, la mediana?
O sea, está media hora calculando.
Increíble, Javi, increíble de decir paso. O sea, paso. No me atrevo a aplicar un filtro porque me recalcula toda la tabla y, o sea, la optimización, que es a lo que vamos, no es importante. Es crítica en la vida real, en el día a día, es crítica.
Mira, ya que hablas de Excel, yo tenía un compañero de trabajo, Oscar, ¿vale? Que él me decía, he ido a empresas en las cuales ellos no utilizan un programa de gestión. Ellos utilizan una serie de hojas de Excel conectadas unas con otras. Y entonces tenían una para inventario, una para ventas, una para compras, una para no sé qué, no sé cuántos. Y dice, cada vez que actualizaban un precio de una hojita, se tenían que ir actualizando todas las demás y al final estaban bloqueados durante media hora por haber tocado eso, ¿sabes? Entonces, claro, llega un momento en que esa versatilidad que te da este programa, pues directamente lo hace inoperativo cuando te pasas. Claro.
Pero fíjate, Javi, que sabes que me encantan las analogías. Ahora te dejo, perdón, que te interrumpa groseramente como es mi costumbre. Pero Excel se convirtió con todas esas herramientas que construyeron alrededor suya, las herramientas Power, ya te digo, el Query, el Pivot, el Map, creo que hay otra que se llama por ahí. Básicamente era darte una interfaz gráfica. Access le pasa lo mismo. O sea, todas estas aplicaciones básicamente han tratado de darte una interfaz lo más intuitiva posible, lo más fácil posible para que cualquier persona sin conocimientos de programación pueda hacer ciertos análisis de datos sin necesidad de requerir de nadie. ¿Qué pasa? Que en el momento que te encuentras en escenarios reales de análisis masivo de datos, Excel no te sirve y se vuelve inoperativo. No, no cambies el precio hasta luego que yo quiero hacer esta consulta, que cuando lo cambies esto va a estar media hora calculando. Eso es algo real. Bueno, ¿no crees que la IA nos está enfrentando a algo similar? Estás poniendo en las manos de gente que no tiene conocimiento ninguno de qué está pasando debajo del capó una herramienta extremadamente potente, pero desde luego no vas a obtener el resultado más óptimo, ni muchísimo menos. Y cuando
y eso es una cosa que nos explicarás en tu punto, que es el de las bases, de aquí un rato, ¿vale?
No, lo de las bases es muy sencillo y nos va a ocupar muchísimo tiempo. Pero sí, estoy 100% de acuerdo contigo en que la optimización no es importante. Es crítica.
Vale, pues déjame un poquito más, ¿vale? Entonces, como estamos con la optimización y todo el mundo en su casa tiene un ordenador de la hostia, ¿vale? O sea, hasta el móvil que tienes es súper potente, porque realmente tenemos unos ordenadores brutales, ¿no? O sea, ¿quién no tiene un móvil de 2, 3, 4 gigas de RAM? Pues bueno, tenemos potencia por un tubo. Vale, el artículo este, además de decir que podríamos estar trabajando con sistemas obsoletos o con sistemas más antiguos, yo que sé, con Pentium 4, ¿vale? Lo que dice es algo que me ha molado mucho porque te lo lleva al lado friki, ¿vale? O sea, ¿qué pasa si a día de hoy hay una guerra nuclear, hay un patatas, ¿vale? Y de repente ya no se pueden fabricar más chips y tenemos que utilizar lo que hay fabricado hasta ahora, ¿vale? Entonces, lo que decía es que todos los equipos de alto nivel, por supuesto, se lo quedarían pues la gente pues pudiente, ¿no? Y el resto de la gente, pues yo qué sé, alguien que tiene una granja, que tiene pues unos actuadores que necesitas un sistema para dirigirlos, ¿no? O de riego o lo que sea, en este mundo distópico. Pues a lo mejor acabarían utilizando, pues eso, un Pentium 3, un Pentium 4, un cacharro que hubiese por allí en un rincón, con un MS-DOS o con un Windows 98 o con un XP, y con eso se tendrían que apañar. Y según esto, según esta imaginación, ¿no?, que han tenido, pues decían, oye, después de este día Z, ¿no?, pasarían los años, se irían estropeando estos equipos, entonces la gente que tuviese conocimientos de hardware, sobre todo, serían los que, pues eso, irían reciclando componentes para hacer funcionar estos equipos. Habría un mercado negro de procesadores Xeon, de incluso de Pentiums, ¿no? Y mola porque dice, la gente empezaría a hackear procesadores como el Motorola 28000 o los equipos de iMac G3 o un G4 serían equipos de lujo de aquí 20-30 años. Y al final acabarían, esto ya me ha hecho mucha gracia, la gente utilizando equipos tipo Commodore 64 o Game Boy para llevar los sistemas más pequeños, ¿vale?, que se pudiesen, pues eso, automatizar. Entonces, me ha hecho mucha gracia, ¿no?, esto de oye, ¿qué pasaría si a partir de ahora, oye, que se ha acabado, que lo que había que esto era, estaba de puta madre, pero ya se ha acabado. Esto de que tú vayas a la tienda Amazon, ¿no?, y te compres un ordenador, se ha acabado. No puedes ir a PC Componentes a pillar una CPU. Esto ya está. A partir de ahora, apáñate con lo que hay. Y entonces, la gente pues tendría que estar sufriendo con cualquier tipo de cacharro sin preocuparse, pues eso, de si tiene conexión a internet o no, porque no habría, ¿no? De hecho, dicen, habría un mercado negro de discos duros en los cuales habría, circularía información, rollo, si fuesen libros en la Edad Media, ¿sabes? Y entonces me ha hecho bastante gracia el artículo este. Lo que nos lleva al punto de la optimización. Como te he comentado antes, hay muchas maneras de medir, ¿no?, si un programa está optimizado o no. Yo, por ejemplo, esta mañana he cogido y un programa de Python de mis alumnos, he medido la cantidad de memoria que utiliza, ¿vale? No ha estado mal porque 33 megas, ¿vale? Un script de Python, 33 megas. Supongo que también, pues, todo lo que carga Python, ¿no?, antes de eso, de ponerse a trabajar. Y luego, para lo que comentabas tú de estructuras de datos y tal, eso lo hacía en DAM. Yo cogía una lista doblemente enlazada, ¿no?, una lista enlazada, una pila y tal, y lo que hacía era marcar tiempos. O sea, yo hacía un algoritmo, digo, voy a hacer 100 vueltas, ¿vale?, con esta estructura. Y lo hacía con diferentes estructuras de datos. Entonces, lo que marcaba es el tiempo que tardaba en ejecutarse. Y con eso te haces una idea de qué estructuras son mejores para qué tipo de situaciones, ¿vale? Con lo cual, yo creo que sí que se tiene que saber, aunque no se utilice mucho, pero al menos que los alumnos, cuando lleguen a un tipo de trabajo en el cual tengan equipos no tan potentes, o sea crítico que la optimización de código pues nos permita tener a todos los usuarios a la vez que necesitamos, o la cantidad de información, como tú bien dices, ¿no?, que cargamos, que a lo mejor no es necesaria. O sea, yo no tengo por qué saber dónde vive Manolito de la base de datos cuando solo necesito el DNI. Porque estoy cargando toda la información de la tabla. Carga el DNI. Hazte un tipo de datos, una clase que sea nombre y DNI. Y ya está, ¿entiendes? Entonces, pues al final es que salgan con esos conocimientos y que no nos pase como gente que llegaba a ¿cómo se llama la empresa esta de Alberto González? Buah, ahora no me acuerdo. Bueno, una empresa que trabajaban con Game Boys, ¿vale? Con la Nintendo DS. Sí, sí. Y claro, había un programador que lo primero que hacía era se reservaba memoria. Y claro, reservaba toda la memoria del sistema para su programa. No cabía sonido, no cabía manejo de teclado, no cabía manejo de la pantalla, no cabía nada. ¿Por qué? Porque el tío estaba acostumbrado a que hacía las prácticas en un PC con no sé cuántos gigas de RAM y llegaba ahí y decía, pues yo qué sé, pues 200 megas para mí, ¿sabes? Y el resto, que se jodan. Entonces, claro, esto no puede ser. Avilite, que no me salía, es Avilite. Pues eso, yo considero que la optimización es un tema que normalmente, o muchas veces nos olvidamos de hacer cuando hacemos ejemplos, no cuando, yo no estoy hablando de que tú estés trabajando en, yo qué sé, tú estás trabajando en Amazon, tienes una base de datos de cagarse, muchísimos usuarios simultáneos, o sea, datos cruzados, consultas cruzadas concurrentes a tope, yo estoy seguro que ahí optimizas, pero todos los ejemplos que ponemos nosotros en GitHub, que está chupándose la IA, estoy seguro que no están optimizados, y te encuentras ejemplos de mis alumnos de que cargan un bucle, y dentro del bucle están iniciando una variable que solo tienen que iniciar una vez, pero la cargan. O sea, la están iniciando en cada vuelta del bucle, que están cargando, yo qué sé, todas las imágenes del juego en cada vuelta del bucle, y que al final te encuentras con un juego que en un ordenador, en un i7, va estupendo, pero obviamente es una Raspberry Pi y va a pedales. Y claro, pues es simplemente optimizar un poquito. Antonio.
Pero fíjate, Javi, es que has comentado un par de cosas que al final tú, estas charlitas que estamos teniendo en surfeadores o sufridores me van a encantar porque vamos a acabar debatiendo como los señores profesionales, con una libretita al lado y tomando nota. Digo, esto para cuando le tenga que contestar a Javi, porque ya no tenemos la memoria que teníamos, ni nosotros ni los ordenadores, fíjate. Has comentado cuando llegas a una empresa y te toca trabajar con un equipo un poquito más antiguo, evidentemente ese es un caso real. O sea, tú en una empresa, si vas a tener los equipos que tengas, nunca vas a estar a la última y tienes que optimizar los recursos porque te va a tocar hacerlo. Porque lo mismo te da que estés usando un Excel que ha crecido más de la cuenta y que no hay manera de que aquello tire, o que la empresa hayan instalado un ERP y lo hayan instalado en local y cuando intentan usarlo cuatro usuarios a la vez dice qué está pasando aquí, que esto tarda la vida en actualizarme la pantalla, ¿no? Vale, y desde luego ese es un caso real, pero fíjate lo que te digo, es un caso real desde el puro egoísmo, porque necesito optimizarlo porque yo tengo que trabajar y esto va a pedales. Pero en una escuela debería enseñarse la optimización como un hecho de responsabilidad cívica. O sea, llevamos muchísimo tiempo escuchando anuncios, campañas institucionales. Bueno, se da creo que en asignaturas como pues, digitalización o economía circular. O sea, se dan asignaturas y se enseña a los chavales desde primaria prácticamente que tienen que reciclar, que si te estás lavando los dientes no dejes el grifo abierto, que una ducha no debe de durar más de... O sea, estamos en todos los ámbitos de la vida enseñando a la gente a ahorrar energía lo más posible porque nos estamos cargando el planeta, ¿no? Vamos a ser eficientes, vamos a ser sostenibles, vamos a ser verdes. Y sin embargo, la industria que más consume a fecha de hoy, o sea, no tengo números, pero una de las que más consume, estamos hartos de escuchar noticias de lo que cuesta darle las gracias a ChatGPT, porque los centros de proceso tienen que, hemos escuchado todas estas noticias de vamos a construir un centro de datos o de proceso del tamaño de Manhattan, el consumo energético, eso estamos hartos de escucharlo y sin embargo no estamos enseñando a los programadores. Un programa eficiente es un programa que consume menos energía, ¿no? Ni siquiera vamos a entrar ya en la dinámica de aprovecha el equipo que tengas por antiguo que sea. No, porque bueno, aquí hay muchas variables a tener en cuenta, ¿no? Vivimos en una sociedad capitalista y también el fabricante tiene que seguir vendiendo chips cada vez más potentes. Y hay veces que te venden la política de la eficiencia, como hacía Nvidia en la generación anterior, y dos días después te venden la política de la potencia bruta, aunque ahora tengas un chip, aunque ahora tengas una gráfica que su tope de gama consuma 150 vatios más que la familia anterior y caliente tres veces más, porque ya ahora vamos a vender potencia bruta. Pero ahí poco podemos hacer. Pero el programador o el desarrollador sí debería de entender la eficiencia como, no sé, como una, desde un punto de vista ético. O sea, mi obligación moral es que mi programa sea lo más eficiente posible y que consuma la menor cantidad de recursos posible, porque no es lo mismo. Al margen del ordenador que yo tenga para trabajar, evidentemente desde un punto de vista personal y desde un punto de vista laboral, pues yo quiero que mi programa en mi equipo se desempeñe de la mejor manera posible y vaya súper bien. Pero es que incluso desde un punto de vista ético no es lo mismo que mi PC funcionando, ejecutando mi programa, esté consumiendo 400 vatios a esté consumiendo 1.300. Hay una diferencia brutal.
Sí.
Porque eso cuando, sobre todo si estamos hablando, Javi, perdona, de un software de uso masivo. O sea, ahorrar un buen número de ciclos de reloj en un software de uso masivo es que deberíamos entenderlo como un acto de conciencia cívica.
Sí. Bueno, en DAM, y supongo que en DAO también, sí que pues hay ciertos temas, ¿no? Como refactorización, ¿no? Que te ayuda pues, a minimizar claro. Bastante el código y tal. Pero ya te digo, o sea, optimización sí que en la carrera se da un poco, pero luego a la hora de aplicarlo es como el gran olvidado, ¿no? Están la creación de software, el desarrollo de software, ¿no? Los tests. Y ya si eso, ya optimizamos algo luego.
Ya te puedo decir que yo toqué cuatro cositas y lo que aprendí de optimización era por interés particular, porque bueno, porque uno es viejo y viene de unos tiempos en los que había que hacer que un programa se ejecutara en 16K.
Me hace gracia eso de que sea, digas que eres viejo y vienes de unos tiempos que tal, porque los primeros documentos que he encontrado de optimización era de optimización de cálculos matemáticos. Era para cuando tú tenías que hacer unos grandes cálculos matemáticos, utilizar, o sea, tener maneras de no realizar cálculos redundantes, sino simplificar para hacer los cálculos esenciales para encontrar pues, el resultado a tu problema. Y claro, es que
Y aceptar, Javi, el nivel de exactitud que necesitas. Fíjate que creo que comentabas este artículo que te ha llevado a traer el tema, era de Carmack, ¿no?
Eso es.
Carmack era un tío, bueno, es un tío famoso porque es un crack de lo suyo, ¿no? O sea, es uno entre un millón, una de estas cabezas.
Es un I-11, claro. Su cabeza es un I-11.
Es una de estas cabezas que surgen, pues, periódicamente cada varias generaciones. El tío es un crack, hasta ahí de acuerdo. Pero a mí de Carmack hay una anécdota que me encanta, que es el, además creo que le pusieron su nombre, ¿no? Hay un algoritmo para calcular la, no sé si es la potencia o la raíz cuadrada de un número, la raíz cuadrada de un número, que se utilizan cálculos vectoriales. Te estoy hablando de memoria, ¿no? No tengo los datos delante, a ver si soy capaz de recopilar la información y escribir un articulito para publicar. Pero habla de un algoritmo muy concreto que aceptaba que el resultado no iba a ser exacto para calcular un... creo que es la raíz cuadrada de un número.
Algo que necesitaba para calcular una pseudo 3D, digamos.
Efectivamente, algo que necesitaba para hacer los cálculos vectoriales, matrices de vectores, un cálculo intensivo que se realiza pues, para poder calcular transformaciones de vectores que se utilizaban en los algoritmos pseudo 3D que él utilizó para Doom. Bueno, pues está la forma en la que se hacía habitualmente y está la forma Carmack. Ese algoritmo que, bueno, a fecha de hoy pues ya está superado, pero te lo tengo que buscar porque está publicado en GitHub, por supuesto, y es una, y digamos que ahí lo que aceptaba una aproximación lo bastante buena como para que Doom fuera como fuera, y creo que multiplicaba la velocidad de ejecución, no sé si era en 5 o 6 veces, una auténtica burrada, por un cálculo matemático. A fecha de hoy, vamos a ver, no me cabe duda de que hay quien entra en esas honduras, no me cabe duda, pero no es lo habitual. Lo habitual es lo que tú has contado aquí en este programa. Tienes que sumar 2 más 2 y tienes alumnos que se traen la librería más brutal que haya de Python entera para sumar 2 más 2. ¡Anda de Dios!
No, pero a ver, cuando traen esa librería
es que un ejemplo
desconocen,
exagerado.
Es porque se lo ha dicho la IA. O sea,
claro, no, no, por supuesto. Pero eso pasa, y eso pasa a fecha de hoy, y esos productos...
Porque no conocen las bases.
Y esos productos acaban en producción. Muy bien, me has dado pie, Javi. A ver, lo de las bases es una tontería. Yo insisto mucho en que lo importante y más hoy día es conocer las herramientas de tu oficio. O sea, tú no puedes... creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, hablando, no en este programa, pero sí en otros de la CHUS, hablando de Stephen King o hablando de escritores, que insisten mucho en que... No, creo que era hablando de Reverte, fíjate, que es un tío que ha escrito muchísimos artículos criticando las decisiones de la Real Academia de la Lengua en determinados aspectos, en el uso de las palabras y tal, y siempre lo justifica de la misma forma. Dice, me enfado tanto con esto porque estáis hablando de lo que son las herramientas de mi oficio. O sea, mi oficio es escritor, mis herramientas son las palabras, y no puedo permitir que arbitrariamente se impongan normativas sobre las palabras porque estáis afectando directamente a mi oficio. Yo voy a seguir escribiendo igual, pero me puedo encontrar que alguien con el diccionario de la RAE en la mano me diga esto está mal.
Claro, no, o que yo qué sé, o que esté leyendo un artículo y escuche, o sea, y ponga ayer comí 5 concretas, ¿no? Y diga, hostia, pues ahora esto sí que está bien, ¿no?
Vaya pues mierda. O sea, que son las herramientas de mi oficio. Y entiendo que un programador tiene que conocer las herramientas de su oficio. Son unas herramientas un poco más difusas, un poco más ambiguas, pero bueno, están ahí. Y cuando hablaba de las bases, es precisamente a raíz de este ejemplo que te ponía de Excel. Yo no había tocado en mi vida el Power Pivot. No lo había tocado nunca. Yo había llegado a Power Query pues, para traerme diferentes archivos de datos a un Excel y ya ahí, pues en el mismo query, hacer las transformaciones y añadir las columnas que necesitaba. O ya en el mismo Excel, pues añadir columnas y meter funciones a cholón, ¿no? Vale. Hasta ahí había llegado. Pero en este caso concreto necesitaba llegar un poquito más allá y me tenía que meter mano en el Power Pivot. Power Pivot lo único que hace es, cuando te traes una tabla de fuera de Excel, te la puedes traer y la añades a un modelo de datos. Cuando te la traes al modelo de datos, pues tienes el diagrama visual en el que ves las diferentes tablas con los campos que componen las tablas y puedes establecer la relación. Claro, yo no había tocado en la vida Power Pivot, pero cuando lo vi, digo, mira qué bien. Ahora entiendo, 3 años después, para qué leche me servían a mí los puñeteros diagramas entidad-relación a los que le tenía el asco tan grandísimo que les tenía. A lo que me vengo a referir, además llamé a mi chaval, al pobre, que lo tengo arreado con todo este tipo de cosas, lo senté a mi lado y digo, mira, ¿ves? Cuando en un ciclo, él no está en ese punto todavía, pero cuando llegues a estudiar bases de datos y te enseñen cosas como el modelo entidad-relación, o te enseñen, y tú llegues a aprender realmente qué es una entidad, qué suponen las relaciones entre tablas, ¿no? Para bases de datos relacionales. Da igual la herramienta con la que luego te toque bregar, porque estás usando conceptos que ya conoces. Y toda esa curva se va a convertir en una pequeña ascensión cómoda y alegre por el campo, oliendo la florecilla. Porque tú no vas a tener que decir, bueno, y estas flechitas que van de tabla a tabla, ¿qué leche que significan? Porque tú ya todo eso lo entiendes. A ti te da igual cuál es la sintaxis que se use luego. Te da lo mismo si luego vas a utilizar SQL puro, o si vas a utilizar o si vas a arrastrar un cursor desde una tabla a otra y y vas a cambiar los simbolitos que hay en los dos extremos para ver si estás estableciendo una relación uno a muchos, muchos a muchos o uno a uno. Te da igual. Tú ya vas entendiendo todos los conceptos. Y cuando tengas que añadir una columna con una consulta combinada, a ti te da lo mismo que tú tengas que hacer un join con SQL o que estés utilizando las palabras y la interfaz gráfica que te esté poniendo Power Pivot o la herramienta que sea. Y si luego te toca bregar en Python con Panda, te va a dar igual que Panda lo llame merge, que Pivot lo llame consulta combinada o que SQL lo llame join. Te da exactamente igual. Porque tú estás entendiendo el concepto. Tú sabes que necesitas una clave en cada una de las tablas, sabes que esas claves se relacionan de una manera o de otra, y a eso, o sea, lo vi tan claro, ya te digo que es un ejemplo muy chorra, pero lo vi muy claro en la forma de decir, aprende las bases. Y entiendo el proceso que, fíjate que estamos hablando de un tío de 50 años, Javi, que se vio en muchas ocasiones dando clases. Y diciendo, bueno, recibiendo clases y diciendo, pero ¿para qué leche me están enseñando esto? Y me hacía mucha gracia porque luego a la hora de la comida, hablando en familia, escuchaba a mis hijos de 13, 14, 15 años decir, es que yo no sé para qué tengo que aprender esto en el colegio. Pero es que hay un porqué. O me gusta pensar que en un porcentaje altísimo de los casos hay un porqué. Porque estás aprendiendo conceptos. No estás, aprender a programar no es aprender sintaxis. Aprender bases de datos no es aprender SQL, o sea, es entender el concepto. ¿De qué estás
Sí, cómo
hablando?
está ordenada la información, ¿no? Y
Exacto.
por qué está de esta manera y cómo podemos extraerla y guardarla de la forma correcta, ¿no? Sin que se
Exacto.
pierda, se duplique, etcétera.
Exacto, que sea de la forma más eficaz. Claro, te estoy viendo la cara y este tío, ¿pero qué me estás contando? Claro, pero coño, tú eres profesor, Javi. Tú eres
Joder.
profesor. Yo te lo
No,
cuento con la
deja.
ilusión del tío que ha descubierto el porqué de las cosas que me hace feliz.
No soy profesor. Yo fui a la universidad en una época en la que las bases de datos las hacíamos en papel y te
Sí.
empapabas, ¿vale? Y entonces, no, salías curtido, digamos, de la
Oye,
asignatura de bases de datos.
no sé si vosotros lo hacéis, pero se siguen haciendo exámenes en papel, ¿no?
Sí, yo hago exámenes teóricos en papel y exámenes prácticos, que son actividades, correcto.
Vale, porque mi chico estaba haciendo los exámenes de script, están haciendo script en Bash. Y se mesaba los cabellos, como decían los antiguos, pero ¿cómo vamos a hacer un examen en papel? Yo, Antonio, que
Claro, porque si no
es.
le dices a tu amigo el chat y que te lo haga el script y en 3 segundos has acabado el examen.
No, bueno, yo era un poquito más, yo le decía, es importante porque es importante que te sientes delante de un papel y pienses, es lo de menos si te has equivocado en una coma o no. Lo importante es que tú al final hayas desarrollado el script y ahí se vea una lógica de programación detrás. Yo no quería decirle, no es pa que no os copiéis, cabrones, no. Yo quería decirle, esto tiene un sentido y me gusta pensar que lo tiene. Es más, le puse de ejemplo varias de las entrevistas que tú has hecho en el MS2 Club. Digo, esto te lo escuchas y vas a escuchar a gente hablando de cómo un año antes de tener un ordenador escribían programas y juegos enteros en papel.
Sí. Se compraban la revista de ordenadores antes de tenerlos.
Antes de tenerlo.
Pues, y cuando eran listados, no te hablaban de juegos, sino que eran listados de programas. No, pues, por ejemplo, o sea, yo hago un examen de módulo 8, aplicaciones web, ¿no? Y hay una parte que tienen que hacer WordPress, bueno, un CMS, ¿no? Y ahí les meto HTML y CSS, que algún sacrílego lo ha quitado del currículum, ¿vale? Pero ahí entra sí o sí. Porque si vas a hacer WordPress y tienes que personalizar, digo yo que al menos tendrás que saber lo que es una puta etiqueta, perdón, una puñetera etiqueta.
Han de quitado HTML y CSS.
Y CSS de grado medio, correcto. Bueno, total, que yo les hago hacer, pues a lo mejor, una cosa muy sencilla. Les pongo una tabla, ¿vale? Con dos filas, dos columnas, y les digo, escríbeme el código mínimo necesario en HTML para esto. O sea, ni, sin CSS ni gaitas. Ya no les hago hacer el border collapse ni todo eso, ¿vale? Y, pues yo qué sé, y una lista ordenada, una lista desordenada, lo que me, en ese momento me apetezca. Pero es que así yo me aseguro de que lo que me han entregado de prácticas al menos lo han tocado. O sea, yo ya sé que luego hay mogollón de herramientas, vídeos, mogollón de cosas para hacer las prácticas. Pero al menos, si me sabe poner que la tabla necesita la etiqueta table y que acaba la etiqueta table y que cada fila es un TR y que cada elemento es un TD, yo sé que esa persona ha hecho algo durante el curso. Con lo cual, a mí me inspira confianza cuando lo apruebo. Perdón, cuando aprueba.
Es que ¿me entiendes, hay... ¿no? Perfectamente, pero es que hay cosas, fíjate, yo no sé, bueno, lo comentamos en el programa anterior, tú conoces FreeCodeCamp y The Odin Project, mencionamos un par de plataformas de estas de aprendizaje, de estas en las que, bueno, tienes que ir siguiendo proyectos y los vas desarrollando desde fuera, te piden que haga unas ciertas cosas, tú en el Playground escribes y ves si el resultado es el correcto y tal. Creo que es en The Odin Project, te estoy hablando de memoria, en el que te recomendaban que las primeras veces que escribías los primeros proyectos, que son HTML y CSS, o sea, empiezas con HTML puro, luego añades un poquito de CSS y ya al final de los proyectos pues vas metiendo cuatro pinceladitas en JavaScript. Bueno, pues las primeras veces te decía, a pesar de que el IDE, si pones cerrar admiración, te autocompleta todo el código inicial que necesitas para un HTML básico, dice, no lo hagas. Escríbelo desde, y te lo decía la página esta, o sea, te estamos hablando incluso de herramientas de aprendizaje ya totalmente orientadas al online, a que sea digital y a que sea interactiva, todo lo que tú quieras. Pero te recomendaban que casi que abrieras un Notepad y escribieras las etiquetas a pelo, porque es la única manera, si las escribes 50 veces, luego no las vas a volver a escribir en tu vida. Es más, luego si alguna vez te ves en la necesidad de tener que volver a escribirlas, tendrás que repasar cómo se llamaba la etiqueta o si esta era de las etiquetas que se autocerraban o que tenías etiquetas de apertura y etiquetas de cierre o cuál era el atributo que tenías que poner para que el lenguaje fuera tal o cual. Lo vas a tener que consultar porque evidentemente la memoria, pero el hecho de escribirlo, por lo menos vas a interiorizar que hay una estructura básica que tienes que tiene. Y delegar eso, como estamos delegándolo ahora, todo a la... Bueno, digo a la IA, pero no hay que irse tan...
No, al Visual Studio, o sea, Code mismo.
Claro, el IDE ya te lo hace desde hace una serie
de... Pones una exclamación enter y ahí te sale un HTML y con todo.
Claro, delegar es... Yo entiendo que... Pero casi que enlazamos con lo que decíamos al principio, Javi. También todo esto viene de vivimos en unos tiempos en los que no basta con que llegues, tienes que llegar antes que nadie. Ahora mismo prima que el producto salga al mercado rapidísimo, o sea, que salga ya, que salga ayer.
También te digo que los navegadores a día de hoy se lo comen todo, o sea, tú le metes un HTML mal formateado y se lo va a comer, te olvidas del head y se lo va a comer, te olvidas de muchas cosas y se lo va a comer, incluso puedes meter una etiqueta style dentro del body y se lo va a comer, o sea, no tiene ningún problema.
Entonces, pero el motor de render que de ese navegador lo ha hecho un programador, ¿no? Lo ha hecho alguno de nuestros... El próximo motor de render lo va a hacer alguno de nuestros oyentes.
Eso, por supuesto. Entonces, próximo navegador libre y sin publicidad.
No podemos... pues ceder el control a, bueno, como el navegador se lo come, no, tú haz las cosas bien. Tú tu parte hazla bien, que es lo que está en tu mano.
Bueno, pues nos quedan unos 10 minutillos, si te parece. Tengo un tema que la primera vez que lo escuché fue porque me pasaste tú un mensaje, o nos pasaste un mensaje por un grupo. Yo estoy aquí con una página abierta, es Notebook LM, ¿vale?, de Google, que es, se supone que es como un centro de estudio, ¿vale?, en el cual tú puedes añadir fuentes y sobre esas fuentes chatear con el sistema, con la IA, preguntarle cosas, pero es que va más allá. O sea, yo cojo y le pasaba aquí un libro de 700 páginas, ¿vale?, un PDF de 700 páginas. Él me hace un resumen del libro, incluso me marca los puntos, ¿vale? Las anotaciones de dónde saca la información de la fuente original y me saca un mapa conceptual en el cual pues me va desarrollando todo el esqueleto de lo que es el libro. Pero es que luego le puedes hacer, aparte de una guía de estudio con unas preguntas, ¿no? Que te haga preguntas de él mismo para que tú estudies ese PDF, le puedes hacer un podcast. En mi caso, tengo aquí un podcast que ha salido, ¿vale? Después de bastantes minutos, eso sí, porque eran 700 páginas y es la versión gratuita, de 6 minutos 59 segundos, un podcast a dos voces en castellano, de unos, vamos a decir, 7 minutos, sobre 700 páginas. Con introducción, mucha paja y muy poca información del libro. Eso todo hay que decirlo, ¿eh? Pero lo que me llama la atención es eso, o sea, es un programa o una suite, ¿no? Que ya directamente tú le pones las fuentes, te las resume y te las pone en audio. Algo que yo qué sé, me hubiese ido muy bien, por ejemplo, cuando estaba estudiando oposiciones, porque le hubiese enchufado ahí los temas y me hubiese hecho una serie de podcasts para escuchar en el coche mientras conducía, por ejemplo. Vale, ¿qué me llama la atención de aquí? Esto lo utilicé el otro día con mi hijo que tenía una entrevista, ¿vale? Había hecho una entrevista en catalán, ¿vale? A varios agricultores y necesitaba hacer una transcripción. Y claro, dice, hostia, es que si lo tengo que escuchar tal y cual, pues nada, dicho y hecho. Le pasamos un MP3. Él utilizó una... Bueno, como lo grabó con el móvil, era un MPA4 de estos. Un formato un poco raro. No se lo comía el notebook LM. Entonces lo subió a una página de estas gratuitas que te lo transforma en MP3, que debía estar mal. Lo programó alguien que venía de no optimizar, estaba mal, con lo cual me tocó abrir el Audacity, importarlo y exportarlo a MP3, como Dios manda, y entonces se lo chupó bien y le hizo la transcripción pim pam, o sea, tal cual, de la entrevista. La tuvo que repasar, pues para eso, pues las palabras que no pilla y todo esto, pero bueno, adelantó una de faena que te cagas, y eso, por un lado, está bien, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que yo puedo coger aquí y pasarle, que lo he hecho, ¿eh?, una entrevista en 4 ficheros de audio a un autor de videojuegos y me ha hecho un resumen de la entrevista y luego le empezó a hacer preguntas, ¿no? Oye, ¿este tío dónde nació? Pues no lo ponen las fuentes, pero por lo que comenta intuyo que cerca de Valencia, ¿vale? Por lo que dice aquí, aquí y aquí. O sea que tú le puedes pasar información y sacar información, o sea, pasarle una fuente de información y extraer la información que tú quieres. Y tú me dirás, a ver, Javi, esto ChatGPT ya lo hace. No, amigos. ChatGPT no tiene ni puta idea de muchísimas cosas. Sabe poco de, yo qué sé, industria del desarrollo español de los 90. No tiene, de videojuegos, no tiene ni puta idea. No sabe nada, ¿vale? Pero yo le puedo poner aquí mis fuentes y extraer información cuando yo quiera. Le puedo poner 3 manuales de Python y uno de optimización, por ejemplo, y decirle, oye, optimízame este programa, ¿vale? De hecho, le he pasado un documento que se llama Undocumented 2, ¿vale? El 2 no documentado, y le he pedido que me haga un TSR, que es una aplicación residente, para que cada vez que apriete la tecla F1, escriba la palabra hola, y él me ha empezado a soltar un rollo que te cagas, bla, 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 porque según esto, no sé qué, no sé cuántos. Y aquí tienes, este ejemplo está basado en los principios del TSR genérico de las fuentes tal, 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 y usa la hotkey Alt-F1, o sea, no F1, Alt-F1, scan code 59, shift state 8, como ejemplo común de las fuentes tal, tal, tal y tal. Y me salta el código. O sea, esto ahora mismo para mí es ambrosía, Antonio, y me lo descubriste tú.
Para ti y para cualquiera, Javi. Cuando yo hablo de la maravilla de que supone la IA, también puede ser algo terrible. Cuando yo te mandé ese enlace, sabía que le ibas a sacar muchísimo partido. Tú estás trabajando en un libro, Javi. Esto para una persona que tiene que recopilar la información. A ver, no se trata de llegar antes que nadie ni llegar más rápido que nadie. Se trata de que la persona con la capacitación, la iniciativa, la chispa de hacer cosas nuevas, no se agote en el proceso tedioso que supone muchas veces la recopilación de información, que si eso forma parte de tu disfrute, perfecto. sea, tú y yo conocemos gente que programa para ordenadores arcaicos en el ordenador arcaico en sí, sin utilizar IDE de ningún tipo. Es que, a ver, si eso forma parte de tu disfrute, es como el tío que le encanta mantener los coches antiguos
Eso es.
y o sea, exactamente lo mismo. Y eso es maravilloso, es una afición como otra cualquiera. Pero si tú de verdad tienes inquietudes por producir algo, fíjate, yo me río mucho de las canciones que estamos utilizando en el programa. Yo soy plenamente consciente de que son canciones malas, facilonas, genéricas. Por supuesto que sí, porque yo no soy músico. Pero antes de eso, jamás en la vida a mí se me hubiera ocurrido decir, ah, pues voy a tener una cabecera propia para mi podcast. Te lo puedes permitir si tienes un amigo como Xavi que nos hace la música del MS2 Club. Eso sí es una música que recupera la esencia de la época, que captura perfectamente
Y no pide dos,
el
claro.
espíritu del MS2 Club, tal, pero solo tiene que hacer un músico y un músico con talento. Herramientas como esta le van a permitir a cualquiera saltar el umbral de acceso y poder hacer cosas que en la vida se hubiera planteado. ¿Va a hacer cosas buenas? Seguramente no. Pero entre
Pero
todas las.
tampoco las hubiese hecho, ¿no?
Pero que no las hubiera hecho de otra manera. Seguramente no. Pero entre todas esas personas que se dejaban, digamos, aplastar por el umbral de acceso, y dices, yo es que no tengo el tiempo necesario para leerme un PDF de 700 páginas. Acuérdate de por qué sacamos. Acuérdate de cuando grabamos Fase Bonus y de Sven Ole Thorsson. Acuérdate.
Hostia puta, la puta transcripción del vikingo. Nos costó
Porque.
la vida nos dividimos la entrevista. Claro, eran casi 2 horas de entrevista. Nos lo dividimos entre tres y nos costó la vida.
Efectivamente. ¿Por qué salió? Eso salió a puro dolor. O sea, porque queríamos sacar esa entrevista. Hoy día y ya. ¿Y cuál fue la conclusión, Javi? Nunca más.
Sí, no, no, no. De
Nunca
hecho,
más.
dijimos, esto se pone sin traducir y en el MS2 Club, cuando hemos hecho una entrevista en inglés, se ha dejado tal cual. El que quiera que
Efectivamente.
lo traduzca.
Sintiéndolo mucho, nunca más. Hoy día, ¿qué te supone? 10 minutos.
Eso es así.
¿Eso qué incentiva? Eso incentiva que ahora vuelvas a plantearte la posibilidad, bueno, pues voy a entrevistar a un tío en inglés, porque creo que la información es interesante. Creo, ¿eso es una entrevista hecha por IA? No, eso
No,
responde
bueno,
a la inquietud.
un primer paso sería la traducción automática a varios idiomas de Google, de YouTube, ¿vale?
Claro.
Entonces, si hubiésemos subido la entrevista a YouTube, por ejemplo, tiempo después, porque eso en el momento no estaba, le hubiese salido los subtítulos automáticos en el idioma que hubieses escogido, claro.
Claro, pues a eso es a lo que me refiero, Javi. Herramientas como esta, yo tengo mis compañeros de conservación, yo trabajo en un museo, el departamento de conservación, gran parte de su labor es pura investigación. Y tienen las limitaciones temporales a las que te obliga el hecho de que la investigación sea al estilo clásico. Localiza libros de ediciones antiguas, que muy difíciles ya, o sea, muchos de ellos ya son difíciles de conseguir porque hacen referencia a una exposición temporal que se hizo en un museo tal hace 15 años. Esas ediciones son muy cortas por su propia naturaleza, luego es difícil encontrar una copia. Esa labor de investigación, que es bonita y que es atractiva, puede ser un auténtico coñazo cuando tú tienes un tiempo marcado, cuando tú tienes que inaugurar tu exposición temporal y requieres hacer las solicitudes de préstamos de obras en tiempo y forma, en fin. Todo ese trabajo, ¿es que mis compañeros ahora van a trabajar menos porque puedan usar una IA? No, van a trabajar lo mismo, pero de una forma infinitamente más eficiente. Es una
Mira, te pongo
forma.
otro ejemplo. Por ejemplo, o sea, yo escribo un artículo en el cual estoy diciendo, pues, cuándo salió el CPM 86 para el IBM PC, ¿vale? Un sistema operativo de Digital Research, por ejemplo. O cuándo salió el Lotus 1-2-3 para MS-DOS, ¿vale? En lugar de tener que ir contrastando las fuentes que hay por internet y luego mirarte en las revistas de la época como la Byte, cuándo se ponen a la venta exactamente, tú le pasas la Byte y le dices unos cuantos números, ¿vale? ¿Cuál es la primera vez que sale el Lotus 1-2-3? Tal, ¿vale? O cuándo salió a la venta el Lotus 1-2-3. Pues según la información que tengo, el primer número sería el número tal de, yo qué sé, enero del 82, ¿vale? Y allí tienes una pista de por dónde tirar y no pierdes toda la mañana pasando páginas de revistas, mirando documentos que están mal, porque en internet toda la información no está bien.
No, no, por supuesto. Y por lo tanto, en una IA del estilo de ChatGPT tampoco está bien.
Por supuesto.
Pero el hecho de que existan herramientas de este estilo a las que tú le puedes pasar las fuentes originales.
Curar la fuente, curar la fuente.
Efectivamente. De hecho, creo que vamos a eso, ¿eh? Y me parece genial. O sea, va a pasar con la IA, pues lo mismo que vamos a multiplicar exponencialmente el contenido disponible y se va a hacer más necesario que nunca el curador de contenidos, la figura del curador de contenidos. Y van a empezar a surgir canales de contenido curado. Lo que antes era, pues, bueno, la labor que siempre ha hecho un museo, que siempre ha hecho la universidad, es decir, la labor de investigación, de asegurar de que esto que estamos exponiendo al público, esto que estamos difundiendo, es real.
No es mentira.
Claro, o por lo menos es todo lo real que hemos sido capaces de verificar. Y a mí me parece bien, a mí me parece que es una era que se presenta ante nosotros en la que vamos a disponer de un contenido maravilloso y en el que te va a tocar seleccionar cuál es tu fuente de contenido de confianza. La fuente de contenido de confianza en relación a lo que es el estudio de informática y tal, obviamente son surfeadores del código, Javi.
Por supuesto. Y bueno, yo creo que vamos a seguir hablando de este notebook LM en próximos capítulos y de otras herramientas. Y ya llevamos una horita grabando, así que Antonio, si no tienes ninguna cosita más que comentar, pues podríamos ir cerrando esto.
Pues vamos a ir cerrando, Javi. Además, fíjate lo que te voy a decir. Estamos utilizando una herramienta de IA que está transcribiendo en tiempo real todo lo que estamos hablando, lo cual nos permite que el proceso de edición luego sea infinitamente rápido, infinitamente preciso, porque te vas al minuto donde quieres cortar y al minuto en el que quieres. O sea, las herramientas están para utilizarlas. Y como último consejo, ¿qué te parece decir, Javi? Pero no dejéis que sean las herramientas las que utilicen a vosotros.
¿Cómo te lo diría? Si tú tienes una sierra, pero no la sabes utilizar, te puedes herrar la mano, ¿vale? Entonces,
perfecto.
Pues eso, hay que saber utilizar las cosas.
Muy bien, pues lo dejamos aquí, Javi.
Perfecto, adiós.
Adiós.
En errores sin piedad, pasaban las horas sin alegre resplandor hasta que un podcast nos dio libertad. En la playa de bits aprendimos a surfear, las olas de datos comenzaron a fluir. Con cada episodio más nos hicimos al mar, de sufridores a surfeadores sin par. Surfeadores del código somos hoy, con el viento y las olas como guía. Entre ceros y unos ya no hay dolor, solo libertad de nuestra sinfonía. Levantamos la tabla y dejamos de sufrir. Ahora montamos olas de movida. Entre ceros y unos ya no hay dolor, solo libertad de nuestra sinfonía. Sinfonía. Estos días de penuria se fueron ya, bajo el sol de la pantalla leve. Cada byte nos da una nueva oportunidad de surcar olas sin perder el enfoque. Surfeadores del código somos hoy, con el viento y las olas como guía. Entre ceros y unos ya no hay dolor, solo libertad en nuestra sinfonía. Entre ceros y unos ya no hay dolor, solo libertad en nuestra sinfonía. Solo libertad en nuestra sinfonía.
Rigor y criterio. Porque no tenéis ni puta idea.